Miren, pienso que, bueno, en la actualidad uno el acompañamiento que descubre, ¿no? A través a veces de la confesión, a través a veces llamada dirección espiritual, que se dice más bien acompañamiento espiritual, hoy mejor la expresión esta, pero no descubre en gran medida las dificultades que existen, ¿no es cierto? Los conflictos, las crisis que se dan en el ámbito familiar, que muchas veces se origina a partir también de la vida matrimonial, de la vida de pareja, por supuesto repercute sobre la familia, sobre los hijos también, o situaciones que a veces también se dan en los hijos y también repercute en la familia, como también cuando hablamos de otros tipos de familias llamadas hoy, ¿no es cierto? A veces familias monoparentales o a veces con la presencia de abuelos, ¿no es cierto? Esa familia ampliada, presencia de los tíos, abuelos, a veces cuando son una estructura familiar no atípico, diríamos, en el sentido este de que a veces consideramos la familia padre, madre, hijo y los hijos, ¿no es cierto? Pero también llamada familia, ¿no? Entonces, lo que me parece muy importante es tomar conciencia de que es necesario a veces tener el acompañamiento, buscarlo, quien nos pueda ayudar. A veces creemos que lo vamos a poder resolver todo, a veces el hecho de estar metido a veces en la problemática, en la dificultad, a veces nos quita una mirada, una visión más amplia de la situación por la que a veces estamos atravesando una crisis, ¿no? A veces nos ayuda el asesoramiento, ¿no? Que viene de distintos niveles, podríamos decir así, que también eso me gustaría como poder dejarlo un poquito como más claro, digamos, que por ahí uno puede pensar cuál sería el rol de un orientador familiar, un consultor familiar, cuál es el rol por ahí del psicólogo propiamente, el psicólogo, el psiquiatra en su caso también, muchas veces. Y también del lugar del sacerdote, ¿no? De este acompañamiento que se da desde lo espiritual. Pero vamos a entrar un poquito en esto, como les decía, de poder pensar estas crisis que a veces tenemos y cómo a veces podemos buscar esa ayuda, ¿no? Como, cuándo y cómo, dice, buscar ayuda. No siempre, dice, se puede resolver las propias crisis. Debemos saber que toda pareja pasa siempre por momentos de tensión, de malos entendimientos e incluso de cambios de estado de ánimo por la misma presión actual de la vida moderna. Pero cuando una pareja toca con frecuencia el tema de la separación o las tensiones y desacuerdos son ya permanentes y cada vez más difíciles de manejar, es necesario acudir a ayuda profesional. Si además esta ayuda se busca a tiempo, se podrán trabajar las dificultades inmediatas sin esperar hasta que los conflictos alcancen dimensiones casi ah, no, no sale la palabra acá.
Inimaginables.
Ah, sí, ya está, ahí está. Tienes razón, Mónica.
Inimaginables.
Inimaginable. Está bien. Buscar ayuda profesional es un síntoma de madurez en la pareja, y en eso estaría. Es muy interesante pensarlo eso, ¿no? A veces cuando se cierra desde una de los lugares, ¿no? Hay una cerrazón tal vez a la búsqueda de esa ayuda, a la intervención de alguien que pueda acompañar, ¿no? Que realmente a veces no favorece, ¿no? Pues significa que son conscientes que no siempre se pueden resolver las propias crisis. Que una persona preparada para hacerlo desde afuera de la desde fuera de la pareja puede ver mejor y de manera más objetiva el origen del conflicto, ¿no? Que es lo que suele suceder. A veces el conflicto, a veces se cree que es por un mate caliente, diríamos así, y sabemos que a veces tiene otra dimensión el conflicto. Para que este recurso dé frutos esperados, es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿A quién recurrir por ayuda profesional? Comienza por hablar con tu guía espiritual, puede ser el párroco o la persona encargada de la pastoral familiar, por ejemplo, de tu parroquia. Generalmente hay esta orientación también familiar o de pareja de muchos de los movimientos, caso del movimiento familiar cristiano o a veces de la pastoral familiar, también que tiene tal vez un matrimonio de acompañamiento. Ellos de pronto pueden inicialmente saber si un retiro de parejas, un encuentro matrimonial, encuentro conyugal, como se dice, o algún programa de talleres de familia que ofrezca la diócesis puede ayudar. Si realmente necesitan un profesional, busquen los centros universitarios o de la provincia, o de la municipalidad, o puede ser también del ámbito de la diócesis, que ofrezcan asesoría y asistencia psicológica a parejas. Entre los psicólogos hay además algunos que se especializan en terapia de pareja. En muchos casos se comienza primero por una terapia individual, donde cada uno pueda expresar lo que sientes y sanear sus propios conflictos, que luego, para luego poder trabajar como pareja. Y ahí empezamos, hay como una distinción, ¿no? Entre lo que sería un orientador familiar, orientador matrimonial, un consejero, también se le puede llamar, que está como en el ámbito, digamos, en primer nivel, diríamos así, y por eso se piensa siempre que está más en en el ámbito de la prevención, ¿eh? Los orientadores, los facilitadores, llamados, ¿eh? Están como una primera línea de, digamos, esto de la prevención, ¿no? Es decir, cuando los conflictos no son tan profundos. Y sobre todo cuando también no encontramos, digamos, en cada uno de los individuos, de las personas que intervienen en la pareja, no encontramos dificultades de orden psicológica, digamos así, ¿no? Alguna problemática claramente que pueda tener alguna de las parejas, ¿no? En el caso que ya surgiese algún tipo que vemos que hay alguna problemática ya de orden psicológica, ¿no? Bueno, ahí siempre el orientador, el facilitador o el consultor psicológico, perdón, familiar, siempre va a recomendar, ¿no es cierto?, esa terapia, ese acompañamiento con algún psicólogo, ¿no es cierto?, porque ahí hay una cuestión de salud, ¿no? Por ende, nosotros podemos decir que los orientadores entran más en la dinámica de la educación, un poco de la psicoeducación, de la reeducación, tal vez también, ¿no? De algunos valores, de algunas cuestiones que a veces no se tienen muy claras de la vida matrimonial, ¿no? Y que puede ayudar entonces a salvar, digamos, situaciones de conflicto que se están generando, ¿no? Entonces, hay una distinción, ¿no? Entre lo que ya sería una terapia más profunda por problemas más graves, ¿no? Y entre lo que sería un orientador familiar en todo caso, acompañando la situación. En muchos casos se comienza primero por una terapia individual, bueno, como decíamos, y después se pasa a una terapia de pareja. ¿Cuál es la mejor actitud para una terapia, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Lo ideal es no llegar a la terapia con la idea de separación, sino abiertos a buscar siempre una oportunidad para mejorar la relación. Así, cuando ya se ha profundizado tanto, ¿no? A veces es difícil porque ya se va con la idea de terminar, ¿no? De que esto no, que ya no se quiere continuar, ¿no? Entonces, no hay como predisposición para el trabajo. Eso es lo que a veces uno experimenta o descubre cuando se acercan ya con un conflicto que ya viene de muy mucho tiempo, ¿no? Y no se lo ha podido, no han podido resolver. Es de esperarse igualmente que puedan asistir las dos personas, ¿no? Eso sin duda. Pero a veces uno de los miembros no está seguro de que sea lo mejor. O peor, no lo considera necesario, ¿no? A veces no quiere asumir su misma problemática, a veces cuando decimos esto, ¿no? Otras personas rehúsan a la terapia porque no tienen claro el papel del psicólogo, del terapeuta o del consultor, porque hay muchos temores por verse confrontados en muchas cosas de las cuales se sienten responsables. Si a pesar de intentar por todos los medios, una de las personas se rehúsa a asistir, aquella que sí está convencida de la importancia de hacer una terapia, debe hacerlo, pues si uno de los dos logra trabajar sus problemas, eso puede ser ya una primera forma de lograr una ayuda para el otro. De hecho, cuando uno de los dos se permite ver las cosas desde otro ángulo, transmite al otro un mensaje positivo que no solo ayudará a la relación, sino que puede terminar influyendo de una actitud positiva en el otro y motivándolo también a que busque ayuda, ¿no? Qué interesante, porque cuando la persona se ve ayudada haciendo ese proceso, aunque el otro desista, no quiera, pero de repente lo ve bien al otro, lo ve con otras actitudes, ¿no? De algún modo motiva al cambio, ¿no? Uno lo dice aquí siempre como en el ámbito de la pareja, pero esto también se lo puede llevar, como decimos, a otros niveles, a veces de relación, como puede ser padres con hijos, entre los hermanos, ¿no? Siempre pensando en otras formas de relacionarse en la familia. Si la separación es ya inminente, la terapia puede ayudar también a elaborar el duelo, la separación, de manera lo menos traumático posible, y sobre todo también muchas veces por la presencia de los niños, ¿no? Que tienen que asumir esa situación. ¿Cuándo entonces es necesario consultar? Bueno, cuando los celos empiezan a ser insoportables, inmanejables y se convierten en un motivo constante de peleas, ¿no? Esto hay que pensarlo bien, ¿no? Esto. Cuando hay infidelidad, tal vez, ¿no? Una de las razones que hace a veces urgente y necesario consultar por el daño que a veces genera, las implicancias emocionales que lleva a la persona herida. Cuando las relaciones con otros, como la familia política, los hijos, amigos, están interfiriendo de manera inadecuada también en la relación de pareja. Cuando los problemas económicos se convierten en un boomerang permanente de conflictos e incomprensiones al interior también de la pareja, cuando la sexualidad es motivo de insatisfacción para los dos, por ser rutinaria, por ser diferencias significativas en la expresión de la misma, o cuando es un poco grata para uno de los miembros de la pareja, ya sea que siente que su pareja no la respeta, no valora en su propia identidad sexual. Cuando hay una enfermedad mental que está impidiendo la relación de la pareja armónica, esto también aparece mucho, ¿no? A veces cuando no hay un trabajo sobre la persona, cuando han quedado traumas de la infancia, situaciones de la infancia, a veces repercuten o aparecen después en la vida matrimonial, después de los primeros años o a veces más tardía, ¿no? Pero son cosas que muchas veces uno la ve también en el acompañamiento espiritual, ¿no? Cuando hay violencia física, psicológica, de uno de los miembros o de ambos, cuando la relación se empieza a manifestar con expresiones de frialdad, ironía, sarcasmo, ¿no? Esto también aparece mucho, ¿no? En el tema de los matrimonios, ¿no? Y a veces la ironía, el sarcasmo, a veces es agresiva, ¿no? Y es descalificante también hacia la otra persona, afectando muchas veces a la autoestima del otro, ¿no? Con algunos de estas formas, ¿no? Parecen a veces hasta graciosas, pero a veces van calando fuerte, digamos, en la persona. Cuando la comunicación está deteriorada hasta el punto que solo hablarse de manera funcional, donde existen muchos los silencios y a veces no se los puede manejar tampoco esos silencios. Por el contrario, cuando la comunicación se empieza a basar solo en agresiones, insultos, humillaciones. Importante tener presente que siempre se puede aprender a amar más y mejor y que la gracia de Dios pasa también a través de personas calificadas que puedan ayudar. Una relación de pareja armónica y feliz prolonga la vida, genera salud y bienestar físico y psicológico. Por esta razón, siempre es conveniente buscar ayuda, ¿no? Bueno, miren qué interesante los fundamentos a partir de este artículo que encontré, ¿no? Pero interesante por ahí también esto que le decía, ¿no? Cómo puede estar como en distintos niveles, ¿no? No descuidar, no dejar que pase tal vez a cosas más graves, ¿no es cierto? Como ya pueden ser de orden, decíamos, psicológico, o que situaciones de orden psicológica estén dañando el funcionamiento diario, diríamos, ¿no? De la vida de la pareja, ¿no? Y duda que también, además de eso, también va a afectar la cuestión educativa propia de lo que significa la vida de convivencia, ¿no? De la pareja o con los hijos, ¿no? Que como decimos, muchas veces los problemas que hay en los hijos es porque ya han comenzado en el ámbito de la vida matrimonial. No siempre, pero muchas veces se da, ¿no? Sí.
Seguramente, padre, son muchos, múltiples los motivos que pueden llevar a ese momento de crisis en el matrimonio, en la familia. Me parece también bueno tener en cuenta o pensar que esa crisis es parte del camino del matrimonio, es parte del camino de la familia, porque quizás a menudo pensamos, a mí no me va a pasar, en mi familia no, o tenemos miedo a decir crisis porque implica como algo grande, nos parece que muchas cosas se derrumban, digamos, pero esa crisis también qué bueno pensarla como esa oportunidad para que la familia se vuelva a encontrar, vuelva a encontrar su rumbo también, y ahí lo importante que decías de buscar ayuda, de buscar ayuda, porque también me parece un signo de este tiempo es rendirnos de antemano, pensar que las cosas no se pueden solucionar, entonces creo que tener en cuenta que esas crisis pueden suceder, van a estar, pero también está esa posibilidad de encontrar ayuda y encontrar un camino nuevo.
Claro, habría que ver siempre esto como la distinción entre lo que sería dificultad, alguna adversidad y entre lo que sería una crisis y también los distintos niveles de crisis, ¿no es cierto? Porque, como decimos, a veces crisis puede ser porque pone en contraposición tal vez dos criterios de cómo vamos a educar a los hijos, por ejemplo, ¿no es cierto? A veces puede ser que tengamos hijos chiquitos y nos ponemos en crisis porque no nos ponemos de acuerdo cómo los vamos a cuáles van a ser, digamos, las pautas que le vamos a dar a los chicos para la crianza, ¿no? Entonces, por ahí se pone en crisis. Evidentemente que para resolverla tal vez requiera menos instrumentos o herramientas, digamos, o no tenga que apelar tanto a lo externo, ¿no? Decir así. Ahora, hay algunas otras crisis que sí requieren, lo que tratamos de ver ahora en este caso, eso, que requieren, sí, de una ayuda. Cuando algo está, o supóngase, cuando algo está muy estancado en una situación y no avanza, evidentemente que es para muchas veces para decir, bueno, no es que no es malo, pero es oportuno, diríamos así, también que podamos resolver para mayor crecimiento, porque nos va a servir para saber superar crisis, ¿cierto? Es importante, pero también para no quedarnos en una profundización cada vez más cada vez que se haga más profunda, digamos así, esta crisis, ¿no es cierto?, que no la podemos resolver y que a veces cuando ya avanzó tanto, sí, a veces ni con la ayuda se puede, ¿no? Es muy difícil a veces desde la ayuda también.
Importante, padre, esta distinción que hacía recién, porque bueno, no hay familia en la que no haya una discusión, una diferencia, porque tenemos cada uno nuestra personalidad, incluso los chicos cuando son más grandes o jóvenes, siempre hay diferencias, discusiones, alejamientos temporarios a lo mejor, pero decías vos, cuando ya impide el normal funcionamiento de la familia, cuando ya vemos que, como decías bien, estamos estancados, empezar a buscar ayuda, porque a lo mejor estamos escuchando, decimos, uy, estaremos en crisis, estamos, porque hemos discutido, porque no nos ponemos de acuerdo en esto, por ejemplo, en el tema de los chicos, hasta dónde corregir, qué límite, que sí, que no. Entonces, empezar a pensar en distintas situaciones, porque sabemos que no, la familia perfecta no existe, no existe la familia donde no haya discusiones, ni malentendidos o formas distintas de ver las cosas, porque las personas que los componen somos totalmente distintas unas de otras, pero también hacías muy bien la diferencia de cuándo se puede hablar de una crisis más profunda y de cuándo también se necesita buscar ayuda. Así que es muy importante esta diferencia que has venido haciendo para que vayamos también pensando en las propias situaciones y, ¿por qué no, compartiendo, Belén, también?
Como siempre, esta mesa que se enriquece con la participación, el aporte de cada uno, pueden sumar su comentario, compartir su testimonio, preguntas e inquietudes vía WhatsApp al 3518-171-593. Vamos a la compañía de la música y continuamos esta mesa, este encuentro junto al padre Marcelo Amaya.
Cuando creas que te mueres. Ven, que mi abrazo está a tu hogar. Pues hoy ya ni te hace falta hablar. Porque si tu fe se rompe, sabes que yo cuidaré de ti y siempre estaré ahí.
No, sí, tanto tiempo lloraste un mal. A mí, lo que te duele.
que a veces no duela. Ya sé, hay milagros que uno no espera. El corazón tiene sus razones. Yo encontré la mía junto a ti.
Y siempre estaré ahí. Cuando ya no puedas más, sé que no te vas a rendir. Cuando crees que te mueres, podrás confiar.
Nuestra familia Soy, el último ciclo que compartimos hoy junto al padre Marcelo Amaya en este día de despedida, el tema que nos convoca como siempre muy importante, hablando de las crisis en el matrimonio y en la familia. Al respecto, como siempre, llegan los mensajes, los compartires de ustedes. Lucila, por ejemplo, que se comunica desde Tucumán, nos cuenta: yo tengo 42 años de casada, el 4 de octubre, si Dios quiere, cumplen un año más, sus 43 años, y nos dice: siempre he tenido situaciones difíciles en el matrimonio. Para que esté todo bien, yo debo aceptar muchas cosas. Él se alejó de la iglesia, yo en este tiempo estoy durmiendo en otro dormitorio, mi esposo no quiere hacer terapia y hoy por hoy también están mis hijos de por medio. Muchas veces no sabían la situación ellos porque no les contaba nada, pero también está la situación de los hijos allí presente. Es el compartir de Lucila, que suma también su testimonio sobre esta temática.
Bueno, también Lucrecia se hace comunicado desde Buenos Aires. Dice: salimos con mi esposo de una crisis grande con ayuda de una psicóloga. Volvimos, pero cuesta recobrar la confianza de antes. Gracias al padre Marcelo por este programa. Bueno, dos testimonios, padre, muy fuertes, cada uno con lo suyo. Si querés acercarle alguna palabra, tanto a Lucila como a Lucrecia.
Bueno, como a veces, Lucila, como a veces es difícil hablar de los psicólogos, diríamos así, para a los varones cuesta mucho el tema de aceptar un psicólogo. En general, siempre cuesta entender el acompañamiento de un psicólogo, de alguien que te acompañe en un psicólogo, porque se piensa automáticamente que yo no estoy loco, son expresiones, disculpe que pero sí. Se suele decir así, yo no estoy loco, yo no estoy mal, yo no soy esto, yo no soy otro, ¿no? Y a veces no se entiende la psicología como la posibilidad al contrario, ¿no es cierto?, de poder estar mejor contigo mismo, ¿no? Porque parte también de esa ese desarrollo personal que vos podés hacer a partir de un profesional que te ayuda, ¿no es cierto?, a que puedas mejorar tu calidad de vida, tu persona, diríamos así, en bien de vos mismo y en bien también de los que te rodean, ¿no? Porque en definitiva eso te va a dar bienestar personal también a vos y te va a dar, vas a poder hacer que otros se sientan mejor. Cuando ellos son personas grandes, cuando tienen una cultura por ahí propia de, como les digo, esto un poco instalado lo que sería el tema del machismo o lo tradicional, ¿no es cierto?, que un poco le cuesta esto de hablar de psicólogo, creo que en esos momentos son como oportunos por ahí poder plantearle desde otro lugar, ¿no es cierto?, como puede ser un orientador familiar, un matrimonio acompañante, también que podría ser de algún movimiento, algún tipo de estos retiros que también ayudan, porque desde lo espiritual muchas veces aceptan más, el varón puede aceptar, llegar a aceptar más desde lo espiritual, desde un retiro, estos que hacen encuentro conyugal, a veces pastoral familiar, el movimiento familiar cristiano, ¿no? Sí, como tener una experiencia de espiritualidad que pueda ayudar a tomar o que tome la iniciativa y de algún modo, claro, decía que estaba un poco adverso a lo religioso, pero tal vez, como le digo, a veces desde otra persona, que no sea con el calificativo de psicólogo, pero que tenga estas herramientas como también como para poder acompañarlo, ¿no? Bueno, tal vez, no es fácil, como decimos, porque, bueno, ya, como dijo, llevan 42 años casados, ya se han tomado ciertas determinaciones, ya la persona ha ido a dormir a otra habitación y entonces cuesta declinar después de esos pasos que se han dado, ¿no? En el caso de los otros chicos que han hecho una terapia, bueno, sugerirle que no queden con eso solamente. O sea, claro que es un camino difícil, muchas veces de sanación. Y a veces la sanación, como decimos, viene de distintos lugares, ¿no es cierto? Sanación física, moral, espiritual, ¿no? Y muchas veces puede ayudar, como decimos, también estos momentos de espiritualidad, tal vez de un retiro o de otra pareja que tenga hecho también un camino de sanación, que muchas veces son, como digo, parejas que están como orientadoras, y seguir acompañándose, ¿no? Es decir, no, tal vez no sea tan sistemático, no tan permanente, pero no dejar de hacerlo, porque requiere, como decimos, este proceso sanativo. Yo tocaría una cuestión ahí también que es muy importante. ¿Quiénes me van a ayudar? Y eso también es muy importante. ¿Y cuál es la visión que yo busco de las personas que quiero que me ayuden? ¿Cuál es la mirada que tienen sobre la vida, sobre lo que entienden como la persona humana, qué antropología, podemos decir, manejan de fondo? ¿Qué valoración tienen acerca de lo religioso? Porque si yo soy una persona religiosa, es importante, ¿no es cierto?, que quien me acompañe pueda entender esa dimensión también importante, necesaria, como decíamos, para esa sanación, y que muchas veces en esa actuar del Espíritu Santo, que nosotros garantizamos que el Espíritu también sana, ¿no? ¿Cuál es la visión de matrimonio, de familia que tiene, tal vez la persona que le voy a pedir que me acompañe, ¿no es cierto? ¿Qué valor tiene, tal vez, para esa persona, de algún modo, el tema del sacramento en sí, ¿no? No que sea un teólogo, porque por supuesto que un psicólogo no estudia teología, estudia la ciencia propia. Pero sí es importante reconocer, o que el psicólogo reconozca, en el caso que me acompaña con un psicólogo, que reconozca también esta visión de fe que yo tengo también del sacramento, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces uno dice, ¿por qué sostenés la situación? ¿Por qué no te separás ya? Ya pueden ser como expresiones. Bueno, muchas veces he escuchado a personas que dicen, bueno, me separo porque yo me casé para toda la vida. Entonces, entender esa posición, bueno, por supuesto, no es que la iglesia avala, ni mucho menos, por ejemplo, en el caso mío, si escucho que hay violencia, mucho más violencia permanente, el seguir en una relación de esa forma me parece que no es sano, ¿no? Y además peligrosísimo.
Claro.
Pero sí hay en algunas otras situaciones que se dan, que pueden ser en otro orden tal vez violencia verbal, que se pueda transformar, que se pueda cambiar, si hay disposición, ¿no? De ambas partes o de la parte que sobre todo ejerce la violencia, ¿no? Si no, bueno, por supuesto, si no hay un deseo de cambio, si no hay un deseo de la persona de ir a en busca de ayuda, de saber por qué actúa así también, por qué tiene tanta violencia interior, eso hay que resolverlo. Son cuestiones que a veces tienen que resolver las personas individualmente, decir, ¿por qué yo tengo tanta violencia y no me puedo manejar en nivel de diálogo? ¿No? De diálogo en desacuerdo, que incluso puede ser, no estemos de acuerdo. Podríamos sostener en una relación de matrimonio, de pareja, una situación de desacuerdo por años, pero porque tenemos diferencia de criterio, pero eso no nos tiene que llevar a la violencia, ni al agravio hacia el otro, ni la descalificación, ¿no? Bueno, pero son, como decimos así, que es importante también saber a quién le vamos a pedir, ¿no es cierto?, esa ayuda, ¿no es cierto? Tiene que ver con esa mirada, esa visión que tiene, ¿no? En ese sentido, pero ahí también por eso es importante que yo sepa quién busco para ayudarme, ¿no es cierto?, qué visión tiene acerca, como decíamos, en esta perspectiva de la persona humana, de la vida matrimonial, de la vida en comunión, ¿no es cierto?
Y como dice padre, también por aquí una oyente que se comunica, comparte su testimonio. Cada matrimonio, cada familia es única, es muy distinta también, tiene sus particularidades. Ella nos cuenta, por ejemplo, que hace 2 meses se separó y por ahora es lo mejor para mantener una relación de familia, tanto de nuestras hijas, que es lo que hoy los une. Pero es muy difícil, dice ella, cuando del otro lado te dicen que está enfermo o sigue adicto a cosas que no suman en una relación. Dios hoy es mi fortaleza y oro mucho por él. Tenemos 25 años de casados y 7 de novios. Ruego que encuentre el buen camino. Yo soy catequista y sigo apostando al amor, pero no puedo ahora convivir. Qué lindo este mensaje para tener en cuenta esto también, la particularidad de cada historia y cómo cada matrimonio también necesita de ese acompañamiento particular y único.
Exacto, no hay recetas, ¿no es cierto? Uno no puede dar un recetario común, ¿no? Uno tiene que ir y acompañar cada uno, cada matrimonio en particular, cada situación en particular. Yo, me encanta lo que dijo allí, lo siento que lo dijo con mucha madurez. Creo que es una persona muy madura para tomar esa decisión, ¿no? Después de 25 años, 7 años, bueno, que en este momento, y lo está diciendo muy claramente, en este momento no es posible porque no nos está haciendo bien, ¿no? Y creo que una decisión así también es madura, y a veces ese tiempo que nos tomamos también puede ser un tomar aire y un repensar, ¿no? Y repensar, decimos, para volver con ánimo de transformar, ¿no? Animarse a decir, doy el paso para que esto cambie, porque si las situaciones siguen siendo iguales, no cambian las cosas, ¿no? Y a veces se permanece, ¿no?
Claro. María desde Chaco también se ha comunicado, padre, dice respecto del tema de hoy, en mi caso vivimos muchas veces el conflicto con mi esposo por la falta de escucha profunda y la intromisión de las redes. ¿Qué puede aconsejarme? Dice María.
Bueno, como las redes también pueden intrometerse otras las personas, ¿no? Pero miren, yo pienso que las redes en todo caso entraron porque de algún modo también es no querer afrontar tal vez diálogos o cosas que a veces que han tenido, que tienen que hablar, digamos, o que no han podido resolverse, ¿no? Tal vez en esa situación de crisis, ¿no? A mí me parece que No digo que las redes se hacen adictivas y que a veces uno termina, pero también a veces se crea la adicción porque me niego tal vez a confrontar o enfrentar situaciones que tengo que sentarme a hablar, que me hacen, que como persona madura tengo que resolver con la persona con la que estoy. Pienso que es hasta puede ser una situación como evasiva, las redes terminan siendo como una situación evasiva de la cuestión, ¿no? Y bueno, creo que eso hay que hablarlo, hay que plantearlo. Es decir, tenemos que resolver y, bueno, al menos o tenemos que hablarlo. No sé si lo vamos a resolver, tenemos que hablarlo y decir, y si podamos buscar ayuda, mejor, alguien que nos ayude para clarificar qué nos está pasando.
Padre, aquí llega un mensaje que me parece que es un punto importante también a tener en cuenta cuando el matrimonio está compuesto por dos personas con diferente religión también. Te comparto el mensajito de Rosalina. Dice, qué lindo programa. En mi caso, yo estaba en pareja más de 12 años, es de otra religión. Después de estar juntos, compartía conmigo la fe, bautizamos a nuestros hijos, pero luego volvió a su religión. Yo iba a misa sola, en todo sola, porque participaba en grupos, hasta que tuve que decidir de seguir a Dios, inculcarle a mi hijo en la religión católica. Entonces decidí, hoy encuentro con mi hijo y con mi paz. Dice, a veces no me es fácil, pero sé que con el poder y la ayuda de Dios y mamá María, bueno, va a poder. Deja bendiciones. Sé, padre, si en este aspecto, que es delicado, es muy importante también, quieres brindar tu mirada.
Bueno, siempre cuando se inicia también en un proyecto hay que conocer cuáles son las situaciones, ¿no? O sea, hay que pensar que puede generar dificultades cuando se ha tenido otra crianza en la fe, ¿no? Otro tipo de religión que se ha profesado. Pero bueno, aparentemente estuvieron de acuerdo en un tiempo y aceptaron también el tema del bautismo. A mí me parece que de fondo, si la persona cree con respeto hacia el otro, yo creo que podrían seguir conviviendo aún con distintas religiones. Yo he escuchado personas o matrimonios que han estado 40, 50 años y es de matrimonio judío y católico.
Claro.
No supuso una ruptura por eso. A veces habría que preguntarse si realmente ha sido eso lo que socavó, lo que llevó al distanciamiento, o si no ha habido otras cosas, tal vez que no la hemos evidenciado.
Claro. Por aquí otra oyente, María, que se suma desde Córdoba Capital, suma otro aporte o algo para tener en cuenta también, pensando específicamente en los hijos y en la relación de los hermanos. Dice María, muy interesante lo que están hablando, pienso que cada casa es particular. Entre mis hijos, más que parecerse a una crisis, parece la Tercera Guerra Mundial. Entre ellos, muy desunidos, ¿qué puede hacer? Son todos más grandes ya, dice María de Córdoba. Qué importante este mensaje, padre, también pensando en esas mamás, en esos papás que ven a los hijos, a los hermanos desunidos, esa crisis que también allí se hace presente, bueno, cómo ellos acompañarlos debe ser también un desafío particular.
Sí, uno piensa a veces que intervienen factores externos en la crianza y por lo cual puede ser que los chicos puedan, los hijos puedan tomar como distintas posturas ante la vida y que eso genere después como un punto de conflicto entre ellos, ¿no? Que surge como un aspecto de crisis, ¿no? Ahora, lo que sorprende es que no sean capaces de entrar en un diálogo superador, diríamos, allá, que va más allá de las diferencias que podamos tener, de los criterios que hemos ido adquiriendo en nuestra juventud, pero que lo más importante es que sepamos que tenemos una familia, que tenemos unos padres, que somos una familia. Sí. ¿No es cierto? Que seguimos siendo una familia. Yo pienso que ahí hay factores de personal, individual. Me parece que uno no quiere tomar juzgamiento, pero me parece que hay cosas de maduración que no han tenido o que no han asumido o que tal vez en la etapa esa de niñez, adolescencia, juventud, han tenido algún tipo de crisis de orden familiar y no las han resuelto, ¿no? Lo cual hoy se haya... Se transforme, digo, hoy en batalla campal, ¿no? Porque una cosa es tener diferencia de criterio. Por ahí pasa que entre hermanos, ¿viste? Por ahí un tiempo, ¿viste? Se hablan un poco menos porque se han molestado con alguna situación en particular, ¿no? Pero cuando es tan profunda, A veces pienso que está en el orden de la persona, ¿no? Es decir, como que tendrían que entrar a una terapia primero personal, tendrían que trabajar ellos, es decir, qué pasa en ellos mismos, y después entrar en la dinámica familiar, ¿no? Es decir, un acompañamiento del ámbito familiar para decir, bueno, ponemos algunos criterios que nos ayuden a establecer un nivel de relación sano, digamos, dentro de nuestra vida de familia.
Siguen llegando mensajes, padre. Bueno, por acá dice, qué lindo todo lo que está diciendo el padre. Es real que al hombre le cuesta buscar ayuda psicológica. Estoy separada en este momento de una relación que yo siento que no era terminada. Me cuesta mucho entender la voluntad de Dios. Y también este mismo oyente pregunta si estos consejos sirven también para los problemas en separación de novios.
Y bueno, es otra etapa. El noviazgo realmente no, o sea, si bien tiene una cierta responsabilidad en la relación, pero todavía no se ha asumido un proyecto a largo plazo, podemos decir. Uno no está pensando, digamos, se está conociendo, digamos así. Ahora, sí es preocupante cuando de novio no se profundiza a veces en ciertas cosas, en ciertos diálogos, que después terminan trayendo dificultades después en el proceso propio ya de la vida matrimonial o de un proyecto más común, más, diríamos que debería ser más común cuando hay una presencia de un hijo, ¿no? Muchas parejas que antes de casarse ya tienen un hijo, ¿no? Y eso ya implica toda una responsabilidad que, bueno, que a veces no se la asume.
Como siempre, también los agradecimientos están presentes, especialmente en este día, padre. Karina dice, quería agradecer por el ciclo de la familia que nos brindó el padre Marcelo. Por aquí también Lili, hola padre, qué bueno lo que dice. Yo estoy pasando por una situación así desde hace mucho y estoy por decidir por mí y por sentirme bien también. Muchas gracias, padre. Dice Liliana.
Bueno, y Mirta también dice, muy lindo el programa, deja bendiciones. Bueno, la verdad, padre, que estos temas siempre generan muchas inquietudes, preguntas, aportes, pero hemos tomado nota y nota en el corazón también de lo que nos has ido compartiendo, herramientas que son muy importantes también a tener en cuenta para dialogar, para pensar y sobre todo para rezarlas, y cada uno pensando en la propia familia, en el propio matrimonio.
Bueno, sí, yo les agradezco el poder acompañarlo. Ahí tenía una página de orientación, consultoría familiar y de duelos que le puse Animarse en Facebook, ¿no? Por las dudas, alguno que quiera dejar mensaje ahí y que le pueda hacer algún aporte, como Animarse, lo ponía así porque a veces tiene varios sentidos el animarse. Animarse cuando estamos desanimados, animarse a dar el paso. Y bueno, el origen de la palabra animarse es ponerle nuevo espíritu a las cosas. Así, el sentido propio sería poner, porque ánima viene de espíritu, ¿no? De alma. Ponerle un nuevo espíritu a las cosas, ¿no? A las situaciones, ¿no? Y bueno, así que los que por ahí quieran dejar ahí un mensajito. Y voy a ir subiendo muchos de estos materiales que he compartido con ustedes, voy a ir tratando de poner ahí que les sirva de lectura. Y bueno, agradecerles, la verdad, porque por supuesto que es tan necesario, a veces no podemos darnos tantos tiempos para acompañar a muchas familias, digo, desde el ser sacerdotal, y bueno, realmente hoy necesita la familia apuntalarla, ¿no? Por eso, por ahí también lo que tiene de bueno la orientación familiar, estas carreras que vinculan más a las familias, que procuran, digamos, luchar por el bien de la familia, ¿no? Es decir, que es algo bueno para la sociedad, necesario para la sociedad, y que requiere de un acompañamiento, ¿no? No solamente, digo, de la persona, de una persona en particular, también desde la fe, desde la iglesia, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito del Estado, ¿no? Políticas que ayuden a mejorar la vida de las familias y sobre todo los vínculos también matrimoniales, ¿no es cierto?, en el ámbito de la familia. Así que bueno, Sí, realmente un gusto, como siempre, estar en Radio María, acompañarlos y, bueno, como siempre, quedo a la disposición para los que necesiten, ya saben, cuentan con mi aporte.